Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio al banquillo de Realpolitik FC, esta versión de bolsillo que nos ayuda a completar un poco el capítulo que hicimos en la semana pasada. Me acompañan, como siempre, David Gómez del Orden Mundial. ¿Qué tal, David?
¿Qué tal, John? Aquí encantado de estar aquí otra vez en el Kissinger Stadium.
Kissinger Stadium.
¿Crees que está deberíamos darle una vuelta al nombre, ¿no? Todavía no nos lo planteamos.
Yo tiro para adelante con él, ¿eh? Te lo digo.
Perdidos al río,
¿no? Te lo digo. Y de nuevo aquí en Madrid, gracias por acercarte hasta aquí, Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka. ¿Cómo estamos hoy?
¿Qué tal, John, David? Yo sigo con mi pancarta, no en mi nombre. Concretamente no en el nombre de Henry.
Efectivamente.
Bueno, vosotros que sois dos futboleros de pro, no sé si recordáis el partido más raro que habéis visto en vuestra vida. Yo ya comenté en el episodio pasado el tema del Hong Kong-Turkmenistán, que eso se me quedará grabado en el corazón para siempre, pero no sé cuál es vuestro caso.
Pues mira, yo te voy a mencionar un partido de séptima división italiana.
Tras.
Cuando estuve Erasmus en Florencia, del Club Sportivo Firenze contra, no recuerdo el rival, lo que me acuerdo de ese partido fueron dos cosas. Primero, que quedó 0-0. Y segundo, que en el minuto uno hubo una entrada absolutamente criminal del centrocampista que dije, este es el fútbol italiano, es demasiado calcio.
Esto es lo que quiero, esto es lo que iba buscando, ¿no?
¿Dónde me hago socio, no?
Eso es. Dice, vine con unas expectativas altas y las han superado por completo en el primer
minuto.
Minuto
uno. ¿Y tú, Aitor?
Pues yo creo que ya en el capítulo de la semana pasada ya comenté que había asistido a un partido de la selección de Kosovo, creo que contra Azerbaiyán en Pristina. Unos días antes habíamos visto, fui con amigos, habíamos visto, si no me equivoco, un Serbia-Lituania.
¿Está mal?
En el estadio de, en el Maracaná, en el estadio de la Estrella Roja, que estaba bastante vacío porque, bueno, por lo que sea, Lituania tampoco llevaba a las masas. Pero se pegaron el partido cantando Kosovo, ya Serbia. O sea, íbamos a Kosovo, pero ya habíamos estado en Kosovo cuando entramos en Kosovo porque veníamos rebozados de todo el conflicto que sigue latente a ambos lados. Te diría que incluso más, especialmente al lado norte de la frontera, en Serbia, que en el propio Kosovo. Pero también te tengo que decir que de camino, en esa ruta, paramos en una localidad que se llama Novi Pazar, que es la localidad, la capital del sur serbio en el que la población ya es musulmana. Es una región que se llama Samsar, creo, si no me equivoco, tiene una bandera propia y está como bastante conectada con los bosníacos, ¿vale? Pero es territorio serbio. Y en ese momento el estadio estaba absolutamente decrépito, era un partido de segunda división serbia, pero el Novi Pazar ha ido creciendo, ha subido a primera división y, de hecho, esta última temporada ha jugado competición europea. O sea que, por lo que he visto, pues han ido progresando y han ido ganando visibilidad. Así que sí, hay una Serbia que no es de mayoría ortodoxa, que es de mayoría musulmana, que está en el sur, que hace frontera con Kosovo, que hace frontera también con Bosnia, que es un territorio un pelín, bueno, no sé si en disputa, pero
sí, caliente, como poco.
Con ciertos matices, efectivamente, y que el fútbol también en este sentido pues lo visibiliza.
Interesante, esas fronteras, ¿no? Que porosas son a veces y esas comunidades hay que a veces se entrecruzan.
A ver,
¿no?
También yo como panenquita y como realpolitiker, que todavía no era, pero ya
de corazón,
intuía,
sí.
Pues ya iba buscando este tipo, claro, de escenarios.
Sí, claro. Sí. Digamos que no caíste por accidente allí.
Claro, no fui a buscar, pues yo qué sé, un Inter Milan o eso ya es más mainstream.
Claro. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de un partido amistoso que tampoco se queda corto y que además conecta con el tema del capítulo de la semana pasada, recordáis, ¿no? Que hablamos de sí, las selecciones sin Estado. Pues en 2001, en Dinamarca, se enfrentan, ojito con esto, Groenlandia y Tíbet. Me imagino, bueno, que este encuentro pues estuvo cargado de simbolismo, ¿no? Por eso de las selecciones sin Estado.
Sí, sí, esto es el sueño húmedo del FIFA, ¿no? O sea, yo creo que ni en el FIFA, un Groenlandia-Tíbet. Efectivamente, aquel fue el primer partido internacional de la selección tibetana en la era moderna. Hay que aclarar que un equipo representativo del Tíbet ya había disputado algunos amistosos en los años 70, pero sin continuidad. Y bueno, el objetivo era crear precisamente una selección que fuese capaz de participar en el escenario internacional. Y eso fue posible gracias a la cabezonería de los organizadores, que tuvieron que superar muchas barreras, no solamente las geográficas, sino también políticas y diplomáticas. Todo nace del impulso de Michael Nybrandt, un joven danés que contactó con la Federación Groenlandesa para ofrecerles jugar un partido contra Tíbet. O sea, ojo a la triangulación aquí, que también es interesante, ¿eh? Un danés habla con Groenlandia para ofrecerles jugar un partido con el Tíbet. La cosa es que esta idea les pareció una gran idea y se pusieron a buscar una fecha y un lugar para, bueno, pues para llevarla a cabo. Nibrand había estado familiarizado con el budismo, había viajado 4 años antes al Tíbet, también era entrenador, o sea que ya se había imaginado...
Partía de cero.
Claro, claro, no, hombre, claro, porque, Nibrand ya venía cargadito de razones.
¿En qué momento te despiertas tú una mañana y dices, oye, voy a organizar un Groenlandia-Tíbet, ¿no?, por ejemplo?
Hombre, pues una mañana en la que la resaca ha sido dura,
sí, sí.
Pero bueno, concretamente Nibrand no, Nibrand se lo había tomado en serio, él ya se veía como seleccionador in pectore del combinado del Tíbet, en realidad... Bueno, pues en ese momento era solamente una ilusión. Contactó con el gobierno tibetano en el exilio. La respuesta también fue positiva y se reunieron para darle forma a ese sueño. Nibrand no quería organizar solo un partido, como os digo, quería de alguna manera que naciera una federación tibetana moderna que contribuyese a desarrollar el fútbol en esa zona considerada el techo del mundo.
Claro, así a priori suena muy fácil, pero que la selección tibetana jugara un partido era una forma de darle visibilidad tanto a su existencia diferenciada de China como a su situación dentro de la República Popular. Que, por cierto, mientras estoy contando esto, me doy cuenta del horrible timing de llevar esta camiseta
y hablar del Tíbet.
De la selección de Tíbet.
Ya llevas dos, David. Tu visto bueno al Kissinger Stadium... Y la camiseta de China para hablar del Tíbet.
Esto es tarjeta amarilla.
Amarilla. Uy, qué benévolo, John.
Amarilla. Última de revisión
muy
de
casero,
bar.
Muy casero, John, muy casero.
De revisión de bar, pero bueno. En cualquier caso, cuando se enteró China, Pekín amenazó con un embargo a las exportaciones de gambas de Groenlandia, que es un producto clave para su economía. Sin un apoyo explícito de Dinamarca, la última decisión iba a ser para el gobierno groenlandés, que optó por dar la luz verde a la participación de su selección, deseando que los chinos fueran de farol.
Uh-huh. Bueno, yo, de los chinos, perdona, John, conocía la diplomacia de los pandas.
Sí.
Esto de ir entregando y retirando animales en función de los intereses geoestratégicos que pueda tener China con los diferentes países del mundo. Pero yo, sinceramente... la diplomacia de las gambas no la conocía.
No te la esperabas esa, ¿no?
Increíble.
No te la esperabas.
Bueno, una digievolución sí. De la de los pandas.
Ya vimos la semana pasada que hay selecciones, ¿no? Que aunque no tengas un estado detrás, ¿no? Puedes existir como tal, ¿no? Deportivamente. Pero desde luego unos lo tienen más fácil que otros. ¿Por qué los tibetanos en concreto, David, no lo tenían especialmente sencillo?
A ver, para entenderlo hay que sumergirse un poco en esa historia de esta región de la meseta tibetana que hoy forma parte de la República Popular China. Lo que hoy es esa región autónoma de China es básicamente la provincia tradicional de Usang y una parte de la de Kham. Aunque la tercera de estas provincias históricas, Amdo, lugar de nacimiento del actual Dalai Lama, por cierto, no está dentro de esta región autónoma. Así que vemos que existe una fragmentación del territorio histórico del Tíbet. Además, el Tíbet de hoy no se entiende si no le sumamos su enorme comunidad en el exilio, liderada por ese 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que junto a otros 80.000 tibetanos se vio obligado a cruzar el Himalaya a pie y a exiliarse en la India después de un fallido levantamiento contra la ocupación china en 1959. Fue entonces declarado jefe del gobierno en el exilio, que tiene su sede en Dharamsala, en la India, donde cuenta con un parlamento y con una constitución propia. Pero hay que irse unos cuantos siglos más atrás para entender todo lo que hoy significa el Tíbet, que es... casi inaccesible, o era casi inaccesible hasta hace no tanto, por mucho que ahora se apoye en el turismo como una fuente de ingresos que sirve de complemento a esa agricultura de subsistencia. En su larga historia, este territorio de mayoría budista ha vivido periodos de independencia y periodos en los que se ha visto dominado por dinastías chinas y mongolas, aunque desde 1912 había sido de facto independiente bajo la autoridad política y espiritual del Dalai Lama. Pero el Partido Comunista Chino consideró la anexión como una de sus prioridades y con el nacimiento de esa República Popular China de Mao Zedong la integró en su territorio en 1951, 2 años después de la fundación de esa República Popular, tras unos meses de negociaciones fallidas y otros tantos de conflicto en un proceso conocido como la liberación pacífica del Tíbet en esa historiografía china.
Claro, es que en el tema del Tíbet, claro, China, que se acababa de proclamar como comunista, veía en el Tíbet un sistema basado fundamentalmente en la religión.
Claro.
Y que además tenía un rollo bastante feudal, ¿no? De Dalai Lama es como nuestro señor y todavía existían algunas formas de esclavismo. No es por justificar, ni mucho menos, esa invasión.
Está bien que lo apuntes.
Pero es el contexto, ¿no? Es decir, claro un nuevo gobierno comunista no podía aceptar eso en su territorio, ¿no?
Sí,
claro.
Una especie de rincón medieval, ¿no?
Claro.
Eso es, y precisamente eso conecta con lo que te iba a decir ahora, que es ese concepto de liberación, hacía referencia al deseo o al pretexto de liberar a los campesinos de ese régimen feudal. En la lógica comunista tenía todo el sentido del mundo, a pesar de todo lo que supuso, desgraciadamente. Aunque de pacífica, ya digo, tuvo muy poco. En esos años 50, Pekín no logró el objetivo de la asimilación, pero los distintos alzamientos tibetanos fracasaron y dejaron decenas de miles de muertos. Y en 1959 comenzó ese largo camino del exilio. La posterior revolución cultural de Mao tuvo un impacto directo sobre la herencia budista del territorio a finales de los 60, con esa destrucción de miles de monasterios y el asesinato de monjes. Esto duró hasta 1979, cuando muchos monasterios volvieron a abrir sus puertas y se volvió a reconocer la libertad religiosa. Ya estamos con Deng Xiaoping.
La reforma y apertura, ¿no?
Ahí está. En 1965, China había creado la actual región autónoma del Tíbet, que estaba muy fuertemente controlada. En un contexto de gran popularidad del Dalai Lama, que ganaría el Premio Nobel de la Paz en 1989, China introdujo reformas en lo que se conoció como esa política de puerta abierta. Además, realizó inversiones que, sin duda, han mejorado las condiciones de vida en el lugar, aunque el dominio del territorio sigue siendo bastante férreo, por lo que las reivindicaciones de libertad e independencia de los exiliados y la diáspora todavía se mantienen hoy en día. Han llegado hasta nuestros días situaciones como los suicidios y las quemas a lo bonzo de activistas, lo que en algunos momentos ha significado un auténtico dolor de cabeza para Pekín. Pienso, por ejemplo, en el caso de la antesala, los Juegos Olímpicos de 2008, que hubo bastante polémica con todo lo del Tíbet y que sigue estando a la orden del día.
O sea, que es un poco puerta abierta, pero no te atrevas a cruzarla, que te doy el portazo en toda
ahí
la cara.
Está, entra bien, claro, mejor dicho.
Total. Y de hecho, además, hay un tema muy interesante, no me voy a meter en él, pero lo comento por encima, que es que ante la negativa de este Dalai Lama a volver a China de ninguna de las maneras, China está viendo cómo colocar en el Tíbet a un Dalai Lama propio, ¿no? Porque ahora sí que, de alguna manera, tienen esa libertad religiosa, ¿no? Uh-huh. O reconocen a las distintas sensibilidades religiosas dentro del país. Y China está intentando colocar y justificar mediante pues malabares un poco a su propio Dalai Lama, que sea la cabeza del Tíbet, pero que a la vez tenga fuertes lazos con Pekín, claro, y con el Partido Comunista de China. Es muy interesante. Bueno, pero pese a todo este contexto, este partido se terminó jugando, ¿no? Otro reto importante que supongo que plantearía algunas barreras de primeras.
Mira, mientras estaba hablando David, estaba buscando, porque me sonaba que el Tíbet era la región con la altitud media más alta de todo el planeta, y efectivamente es así. La altitud media del Tíbet, media, es 4.400 metros.
Wow.
O sea, que ya simplemente, ya no te digo jugar al fútbol, respirar, probablemente para quienes venimos de una altitud pues mucho más reducida, ya debe de ser todo un reto desde el punto de vista fisonómico, ¿no?
Ríete tú de jugar en Bolivia, México, o claro, en México.
Sí,
en
sí, sí, sí. No, no, desde luego. Azteca es casi
nivel a pie de playa.
Se ve mal.
Sí, sí. Pero bueno, más allá de esta cuestión que, como decimos, tiene más de puramente físico, pues claro, hay una falta de cultura, de tradición, de calidad futbolística. Ahí es donde entra Jens Espensen, que es un periodista y entrenador que aprovechó sus vacaciones para unirse a la loca idea de Nybrandt, de este señor danés del que os he hablado antes, y preparar a los jugadores que acabarían vistiendo la camiseta del Tíbet. Como era de esperar, todos ellos vivían fuera de esa región china actualmente, del Tíbet, pero tenían raíces allí, lo cual les daba una fuerte vinculación sentimental. A Nybrandt y a Espensen se les unió un tibetano, Ngudup Karma, que me parece que es un gran apellido para ser tibetano. O sea, supongo que es como apellidarte flamenco si eres español, ¿no? O tango si eres argentino, pues no sé, se apellida Karma, que se encargaría de ejercer como seleccionador. Ojo, o sea, ya el sueño de Nybrandt, bueno, ya no va a ser él, es seleccionador.
Se va truncando.
Pero bien, generoso como es Nybrandt, pues tira para adelante la historia, confeccionan una lista de 22 jugadores. Claro, necesitaban encontrar a estos futbolistas. Y allí, en esta ciudad de la que ya nos has hablado, David, en Dharamsala, pues organizan un primer torneo, establecen ese campo de entrenamiento. Claro, hay que entender que no estamos hablando precisamente de un equipo profesional, ni muchísimo menos. Había mucho trabajo por hacer porque, claro, es que muchos de esos chavales no habían jugado ni siquiera al nivel más básico. O sea, me pregunto también un poco cómo fue aquel casting. Porque aquí tengo apuntado...
A ver, corre un poco, a ver, venga.
Sí, aquí tengo apuntado, por ejemplo, la selección contaba con un exmilitar que había perdido una mano en un salto con paracaídas.
¿Portero no era ese?
Queremos creer que no. O un chico lleno de cicatrices por culpa del ataque de un león.
Ostras.
Pero ojo, porque lo más difícil fue encontrar portero. El guardameta, que finalmente acabaría jugando, tenía miedo a recibir balonazos. Y esto sí que preocupaba a los entrenadores.
Hombre, o sea, es un problema, ¿eh? Que un portero no quiera recibir disparos.
A mí me gustaría ser médico, pero me mareo con la sangre. Pues oiga, apártese, ¿no? Pues un poco esto. Por eso te digo que el casting tuvo que ser medio curioso. Ahora, el campamento base ahí en Dharamsala, pues también para verlo.
Claro. Oye, un grupo de jugadores tibetanos, budistas, sin experiencia alguna jugando al fútbol y además con un entrenadores y parte del staff siendo daneses. O sea, vaya mix y vaya choque cultural de primeras, ¿no?
A ver, tibetanos budistas hasta ahí y sin experiencia, pues me parece como que está todo bien. Dirigidos por daneses, pues tampoco creo yo que sea el mayor choque. Quiero decir, si me dijeses, no, es que estaba de seleccionador Javi Clemente. Pues entonces te digo, buah, chaval, vaya guerra de los mundos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que Spensen les intentó inculcar sobre todo eso, un orden táctico, bueno, le llamo orden táctico por decir algo,
vale. Sí.
Claro, por explicarles las normas un poco, claro, ¿no? Claro. Y para que evitaran una goleada, pero bueno, se dio cuenta de que, claro, la filosofía pacífica de poca agresividad pues no terminaba de encajar bien con la competitividad y el carácter ganador que de alguna manera pues demanda el fútbol, uh-huh. Aunque es verdad que la ilusión pues probablemente lo podía todo, ¿no? Imagínate representar al país de tus ancestros, que encima vives a ese contexto geopolítico del que nos hablaba antes David. Otro problema, además, es que ni siquiera contaban con un campo para ellos solos. Tendrían que compartir el terreno de juego con las vacas. Esto también, de nuevo, volvemos a estar flirteando ya con el territorio
sí.
De la comedia.
Entre Tuvalu y Tíbet, cuidado.
Pero, claro, es que hablar de terreno de juego, pues seguramente pues, también sería bastante optimista, ¿no? Estamos hablando de un campo en el que las patatas eran reinas, que se inundaba en el campo en época de monzón y que era ideal para que pastasen las vacas, que por cierto pues son sagradas en la vecina India.
Claro.
Sí, que entre fútbol y vacas ahí...
No me hagas elegir.
Claro, no tenía mucho que hacer. Ya veis que la parte deportiva fue una auténtica aventura, por decirlo de algún modo, pero quizás la otra gran odisea, por si esta nos parecía poco, más allá de los obstáculos diplomáticos, claro, era encontrar la manera de pagar toda esta fiesta, porque claro, Alguien tiene que poner la panoja. Y lo que es más importante, encontrar un rival, alguien dispuesto a jugar contra una selección que estaba prohibida en su propio territorio. Mientras Spensen se encargaba de la puesta a punto de los chicos, que ya yo creo que con eso tenía
mucho
bastante,
culo,
¿sí? Karma y Nibran se pusieron de lleno con esas relaciones públicas de la selección. Teniendo en cuenta que cualquier amistoso que jugaran no iba a estar bajo el paraguas de la FIFA, lo más seguro es que el rival del Tíbet fuera una selección que tampoco tuviera ese estatus internacional. Pronto se pusieron de acuerdo con Groenlandia, como hemos explicado. Los groenlandeses no son tampoco independientes, pero gozaban y gozan de mucha más autonomía y poder de decisión en ese reino de Dinamarca que el que tienen los tibetanos en China. Prueba de ello es que su federación de fútbol ya tenía 30 años en aquel momento. Desde su fundación, en 1971, habían jugado decenas de partidos. Y su seleccionador, ojo, era el alemán Sepp Piontek, que a alguno le sonará porque dirigió a Dinamarca en los años 80, incluido ese Mundial del 86 en el que su equipo quedó eliminada a manos de España. Uh-huh. Sí, en ese famoso partido de los 4 goles de Emilio Butragueño.
En Querétaro, ¿no? Sí. Es. Bueno, es verdad que en el capítulo de patrocinadores hay que decir que el apoyo llegó nuevamente de Dinamarca, con la marca Hummel, que no solamente vistió al equipo del Tíbet, sino que encima sufragó los gastos del viaje. El partido se acabaría celebrando el 30 de junio de 2001 en el Vanløse Idrettspark, en Copenhague, pero la Federación Danesa no quiso saber nada del asunto, ¿eh? Aquí, de nuevo, China pues juega sus cartas, se pone en contacto con ellos, hace las llamadas que tiene que hacer, supongo que directamente al ministro de Exteriores de Dinamarca. Luego, bueno, alegaron que tenían que rechazar cualquier solicitud de ayuda en la organización del partido, pues porque tenían que ceñirse a las normativas de FIFA, que ni siquiera iban a permitir a los árbitros que dirigieran el encuentro, pero bueno, no solamente era una cuestión de ceñirse las normas, también existían esas amenazas que China, llegado el momento, también sabe jugar. Y a decir verdad, los que más se jugaban eran los groenlandeses, recordémoslo, millones de euros en exportaciones
de gambas.
En gambas, efectivamente, a China estaban en juego. Hay que decir que al final no se cumplieron esas amenazas.
Bueno,
¿eh? Es que tampoco, los chinos amenazan, pero sin gambas tampoco se quieren
claro,
quedar.
Claro. A lo mejor dijeron, bueno, quizás no es para tanto un partido entre Groenlandia y Tíbet. No era poca cosa. La economía de Groenlandia depende en buena medida de esa ayuda que llega desde Dinamarca, pero también se basa mucho en la pesca, que supone el 90% de sus exportaciones. Uh-huh. Así que ese posible veto a productos como la gamba podía causar daños muy, muy importantes a Groenlandia.
Claro. Aitor, entonces, podríamos decir que ya tenemos dos equipos, hay un campo, hay una fecha, hay partido ya, ¿no?
Bueno, desde luego hay que reconocerle al gobierno de Groenlandia la valentía para defender el derecho de sus jugadores y sobre todo de los tibetanos a disputar este partido. Quiere decir que al final puede parecer, ¿no?, como que es un poco extraño que un territorio que tampoco es independiente, que no está reconocido por FIFA, se implique, pero realmente Groenlandia lo hizo, pero es verdad que nos faltaba un contratiempo por resolver.
Ah, bueno, vale. Como ha habido pocos, todavía.
Sí, ha sido un viaje sencillo hasta aquí, pero resulta que para viajar necesitas pasaporte y en este caso visados, y resulta que la mayoría pues no pudieron obtener el visado, el permiso para viajar hasta Dinamarca. Solo 8 de aquellos 22 chicos que originalmente había detectado Spensen en ese casting, que habrá que ver cómo se hizo, y que había estado preparando Spensen, pues pudieron desplazarse hasta la capital danesa. 8 de 22, o sea, todo el trabajo por la borda, suficiente seguramente para tirar la toalla, pero no para este trío de entusiastas, de auténticos héroes del infrafútbol internacional, que hicieron una nueva búsqueda de futbolistas de ascendencia tibetana entre los exiliados, ya directamente en la propia Dinamarca, o en Reino Unido, en Suiza, en Alemania, un poco ahí cerca, ¿no? Es decir, que no tuvieran que pedir visado, básicamente.
Es un poco rollo Atleti de Bilbao ya, ¿eh? Se pusieron en plan ya, bueno, ¿tú qué? ¿Tu abuelo qué? Venga, para adentro.
Kilómetro cero.
Eso.
Y bueno, sea como sea, pues ahí estaban, una semana antes del partido, entrenando en un campo de césped en la capital danesa, me los imagino casi en un parque. Y los 8 que llegaron desde la India, pues evidentemente flipando con el tapete, como os podéis imaginar, porque ellos estaban acostumbrados a tener que apartar las vacas para poder jugar.
Claro, aunque encontrar a futbolistas de origen tibetano no debió ser fácil, hay que decir que la diáspora del Tíbet en el mundo es relativamente amplia. Son unas 150.000 personas en el exilio que se unen a los 7 millones que viven en la actual China. A partir de ahí es difícil contabilizar cuántos más tienen algún tipo de vínculo o de conexión familiar con Tíbet. Pero lo que sí que conocemos son los que reciben ese estatus de exiliados por parte de la Administración Central Tibetana. Los datos no están especialmente actualizados, pero hace un tiempo se hablaba de 94.000 exiliados en India, 13.000 en Nepal y unos 20.000 en el resto del mundo, con comunidades importantes en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o Australia. Hay que decir que en los últimos años India ha perdido a una parte importante de la población tibetana, que ha decidido emigrar a otros países o regresar incluso al Tíbet, especialmente por la dificultad para encontrar trabajo. No ayuda que allí tengan el estatus de extranjeros y que no se puedan acoger al de exiliados que propugna Naciones Unidas, puesto que la India no está entre los firmantes de esos acuerdos.
Claro, hay que decir que después de toda esta auténtica epopeya, lo que sí sabemos es la cantidad de personas que había en las gradas. 5.000 ese primer partido de la época moderna del combinado tibetano para medirse con Groenlandia. Groenlandia-Tíbet, efectivamente, no es un sueño, no es una pesadilla, seguramente para según quiénes, es una realidad. Acabó 4-1. Que yo creo que es una diferencia de goles incluso hasta corta.
Aceptable.
Bastante digna, ¿no? Sí. Pero ojo, porque es que encima los tibetanos salieron en tromba y a lo loco, ¿eh?, y marcaron el primer gol del encuentro.
Tras.
El primero de su historia moderna. Los osos polares, que es como se conoce, o como se quieren dar a conocer los jugadores de Groenlandia, es verdad que luego remontaron. Pero bueno, en cualquier caso, pues no llegó esa indigna goleada de escándalo que se podía temer. Es verdad que el resultado al final pues fue un poquito lo de menos y los tibetanos pues acabaron emocionados, ¿no? Según Karma, aquello era más que un partido de fútbol para un pueblo, digo, citando su expresión, que anhela la libertad, ¿no? Esto es lo que dijo Karma. Bueno, pues 5.000 espectadores que pueden parecer un aforo modesto, pero seguramente
pero
las imágenes
mal, ¿eh?,
de ese encuentro, claro, es que tienen
una
potencia.
Groenlandia, Tíbet, 5.000 tíos sí. ahí, o tías, claro.
No, no, yo te digo que es un aforo, pues, más o menos promedio en la Liga Hypermotion, por ejemplo.
Claro. Uh-huh.
Y te digo, las imágenes de ese partido pues seguramente se vieron en todo el planeta con las principales cadenas del mundo informando sobre él. Bueno, un impulso para que echara a andar el balompié tibetano y pusiera de nuevo en el centro de la actualidad pues la situación de ese territorio.
Uh-huh. Oye, el objetivo de estos daneses era que precisamente esa selección de Tíbet comenzara a jugar partidos a nivel internacional, que se empezara a mover y se empezara a visibilizar a nivel internacional. Que no quedara en una anécdota, ¿no?
Claro.
Vamos a decir... Después de estos 25 años hasta hoy, ¿ha vuelto a jugar el Tíbet algún partido?
Pues para, no sé si sorpresa de muchos, sí, ha seguido jugando. O sea, el sueño de Nilan, que recordaréis, punto uno era ser seleccionador, al final se torció la cosa, pero punto dos era que hubiera una cierta recurrencia, ¿no?, en esa representatividad futbolística del Tíbet. Pues sí, siempre en un contexto modesto, pero sí que es verdad que esa Federación del Fútbol del Tíbet, creada en el exilio, pues ha continuado su andadura después de 2001, después de... Tras ese encuentro contra Groenlandia, es verdad que se granjeó o se ganó, no sé hasta qué punto, le provocaron el apodo, que suena muy bien, de equipo prohibido, ¿no? Yo creo que es un gran claim para andar por el mundo, que hoy pasea pues, con orgullo, pese a no ser reconocido ni por la FIFA ni por la Confederación Asiática. Y bueno, después de ese partido, como os decía, contra Groenlandia, pues es verdad que ha ido teniendo algún otro enfrentamiento. Como, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que 15 días después seguían en Europa, pasaron a Friburgo, en Alemania, y jugaron contra la selección de Mónaco.
¡Ojo! Que la mencionamos también en el episodio anterior,
pero
¿eh?
Yo creo que esto es todavía más... O sea, es más loco, ¿no?
Más
o sea,
loco, sí.
Pero en Groenlandia-Tíbet aún me suena normal, pero es que Mónaco-Tíbet... Bueno, no sé. Ahí perdieron 2-1. O sea,
bueno,
hubo partido
bueno,
ahí.
Sí, mejor, sí. Mejorando.
Y en los años siguientes, pues bueno, han ido teniendo algún partido. De hecho, han jugado un solo encuentro en octubre de 2003 contra un combinado de Sikkim, que es un estado del noreste de India.
Vaya.
El primer torneo llegaría en 2006, la llamada Wild Cup, organizada por la FIFI. suena seria la cosa. La Federación Internacional del Fútbol Independiente, que se jugó en Alemania poco antes de que ese país organizara el Mundial de la FIFA, el de toda la vida. Y luego ahí, pues nada, sumaron dos derrotas más, una con Gibraltar, que entonces todavía no gozaba de oficialidad, y otra, ojo, contra el San Pauli, pero no contra el equipo, sino contra una selección representante de ese barrio, de ese distrito de Hamburgo, conocido como la República de San Pauli. O sea, ya la fricada adquiere ribetes mágicos.
A niveles locos, sí. Sí, sí, sí.
Los amantes de la geopolítica, que supongo que seréis unos cuantos estáis aquí aguantando este banquillazo, pues apreciaréis que os explique quién más participó en aquella Wild Cup. Además de los mencionados Tíbet y Gibraltar, también estaba Groenlandia, nuestros amigos, los osos polares. Zanzíbar, esta isla con veleidades independentistas, pero que de momento sigue componiendo junto a Tanganica un estado de nombre compuesto, ya sabéis, Tan de Tanganica y Zan de Zanzíbar, Tanzania. Y bueno, luego estaba la República Turca de Chipre, que en fin, ya es una denominación que se explica por sí sola, ¿no?
Eso es. Claro, claro. Ahí están los clásicos de selecciones sin Estado, básicamente.
Exacto.
Hemos hablado de varios de ellos en el episodio anterior, que si no lo habéis visto, podéis ir a escucharlo también. Bueno, vaya cóctel, ¿no?, de competición, pero ¿los tibetanos han conseguido ganar algún partido alguna vez? ¿Se ha dado ese caso?
A ver... Yo creo que aquí hay dos victorias. Por un lado, las de los tibetanos, que efectivamente han necesitado unos cuantos partidos más, alguno de estos torneos no oficiales como el FIFI y otros, acabaron derrotando a una selección de Delhi por 6-0.
Oh,
habría que ver también...
¿Cómo sería la selección de
la
Delhi?
La selección de Delhi también. Agosto de 2007. Bueno, hasta ahora solo han repetido una victoria una vez, que fue frente al Sáhara Occidental, otro combinado que seguramente merecería más atención, en un encuentro disputado en Marsella en 2013 y que terminó con un escandaloso 12-2. O sea, le metieron 12-2 a Sáhara Occidental, ¿eh?
Tan mal, ¿eh?
Joder, con los tibetanos, muy pacíficos, pero ese día tenían ganas
no,
de venganza.
No tenían piedad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues igual ese partido también hubiera dado para un banquillo. Os decía que hay dos victorias, una, las pocas, pero alguna que ha ido consiguiendo el combinado tibetano. Creo yo que hay otra victoria que es a nivel...
Simbólico, ¿no?
Sí. No, a nivel de marketing, porque Hummel, creo que ha hecho bastante negocio con las camisetas del Tíbet.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí. Claro. Es una camiseta bastante...
Que la bandera del Tíbet está guapa.
Claro.
Ya,
sí. No, hombre, tiene una mística.
Claro, joder, claro, claro.
La camiseta de la selección nacional del Tíbet seguramente pues les habrá generado bastantes ganancias, ¿eh?, a los de Hummel.
Claro, claro, claro. Bueno, pues chicos, podríamos estar muchísimo tiempo hablando de estas anécdotas que surgen con estas selecciones tan especiales. Pero por el momento vamos a dejar por aquí este banquillo. Muchísimas gracias, Aitor, por acercarte a Madrid, a nuestro
nada,
estadio.
Un placer. Yo la verdad que en este campo siempre juego bien, siempre he jugado a gusto, ¿eh? Y nada, para los amigos y amigas de Realpolitik, que nos dejen también en comentarios, ¿no?, si echan a faltar alguna otra selección. Por ejemplo, la de Sáhara Occidental creo que daría bastante. Si os ha gustado el tema del Tíbet-Groenlandia, en el Panenka número 2 también hicimos un report sobre ese partido tan friki que no llega al grado de friquismo del siguiente. Ese Mónaco-Tíbet me parece que es una locura.
O sea, el número uno, Sudán del Sur. Número dos, Groenlandia-Tíbet.
Ya apuntábamos maneras, ¿eh?
Sí, muy fuerte. Bueno, David Gómez, muchas gracias por venir.
Nada, un placer.
Y como siempre, os dejamos con... Bueno, la semana que viene volveremos con más Realpolitik. Y quiero que nos sigáis, que nos dejéis comentarios, que nos digáis qué os han parecido estos episodios y nos deis también vuestro parecer, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí al otro lado.